Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los recibimos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio analizamos desde la perspectiva iraní la realidad de Oriente Medio y el impacto del plan de Estados Unidos para la creación del Estado palestino.
Entrevistamos al analista internacional colombiano Juan Alberto Sánchez Marín, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Desde la Revolución Islámica de 1979, el país persa siempre ha respaldado al pueblo palestino en sus reclamos territoriales y de soberanía frente a la política de ocupación de Israel.
Este martes 4 lo hizo una vez más al pronunciarse sobre el llamado Acuerdo del Siglo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó con el Estado hebreo y que desconoce las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el tema.
La Comisión Parlamentaria de la Seguridad Nacional iraní consideró que se trata de un plan unilateral y contrario a las leyes internacionales y que, lejos de contribuir a la paz, aumentará aún más las tensiones en Oriente Medio.
La declaración incluye la propuesta de una solución democrática basada en un referéndum entre el pueblo palestino original, incluidos musulmanes, cristianos y judíos.
En líneas generales, el proyecto Trump permite que Israel mantenga a Jerusalén como su capital al tiempo que le concede soberanía sobre los territorios ocupados en Cisjordania.
Y además pretende desmilitarizar el futuro Estado palestino.
El planteo de la Casa Blanca llega en plena escalada de tensiones en la región desde que Washington se retiró unilateralmente del pacto nuclear firmado en 2015 con Irán y que había instalado el diálogo como mecanismo válido para la solución de controversias.
Con Juan Alberto Sánchez Marín analizamos el acuerdo y su impacto desde la perspectiva iraní y su rol creciente como potencia regional y líder del mundo árabe.
Con nosotros, la voz del experto.
Juan, bienvenido a Telescopio. Realmente un gusto poder contar con tu primer aporte al programa. Muchas gracias por tu tiempo.
Federico, para mí es el gusto. Gracias por la invitación a este importante espacio. Y bueno, un saludo muy especial para la audiencia.
Vamos a aprovechar tu conocimiento sobre Medio Oriente, concretamente sobre Irán. Y vamos a también aprovechar el contexto regional para ver desde esa óptica el reciente planteo de Estados Unidos que se venía demorando, finalmente se bajó a tierra, el llamado Acuerdo del Siglo ya está sobre la mesa y por estas horas el Parlamento de Irán lo rechazó bajo argumentos de que es unilateral, de que no contribuye a la paz y que consolida la ocupación israelí en los territorios palestinos. Juan, ¿cómo ves este pronunciamiento?
Bueno, yo creo que era un pronunciamiento pues que se esperaba venir. Prácticamente han habido comentarios aislados de algunos altos funcionarios en el mismo sentido y el rechazo, por supuesto, muy fuerte, muy intenso, no solo por parte de las autoridades, sino por parte de organizaciones y de muchas personalidades iraníes, pero también de otros lugares de la región y del mundo, ¿no? En relación con lo que representa, pues, este llamado acuerdo de paz, mal llamado, diría yo, acuerdo de paz para Palestina e Israel.
Dame tu visión, porque hay quienes dicen que es un paso más unilateral de Trump en su política hacia Medio Oriente o más concretamente hacia Israel, con, por ejemplo, la mudanza y el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada, que tuvo muy poco apoyo internacional. Si uno mira el contexto general, tiene muy poco respaldo este apoyo de Trump, más allá de los matices de cada región o país al respecto.
Sí, Federico, lo que pasa es que precisamente el gobierno ruso pues ha sido explícito al señalar las muchas incompatibilidades de este acuerdo de paz en muchos de sus puntos, de sus aspectos, con las mismas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y dentro de esos puntos, pues esa división territorial inaceptable. Trump afirma que es un plan novedoso y con soluciones técnicas precisas, es lo que ha dicho. Y eso es justamente lo que mi criterio pues brilla por su ausencia en dicho plan. Primero, no es novedoso, es la vieja aspiración del Estado de Israel de someter a los palestinos con el consentimiento de la comunidad internacional, con un Hamas desarmado, y con un pueblo sin la menor capacidad de defensa, con la ratificación de los territorios usurpados como propios y legítimos. Eso no es novedoso, eso es, como lo dije, esa vieja aspiración de Israel. Y las soluciones técnicas, pues son un mapa de colores, yo creo que muy bien diseñado, como lo decía algún analista norteamericano, estadounidense, trazado al gusto de Israel. Un mapa con nuevas fronteras controladas por Israel, donde este país, claro está, pues asume el control pleno, la soberanía absoluta sobre los territorios ocupados, o sea, sobre los altos del Golán, Valle del Jordán, pues pasarían a plena jurisdicción. Son muchos los aspectos y bueno, el que tú señalas muy bien, muy pertinentemente, que es Jerusalén, que realmente es el centro de ese debate. Está enraizado en la historia, enraizado en motivaciones religiosas, es la intersección de las tres religiones, de las religiones del libro, las religiones monoteístas, pues está la Mezquita de la Roca, que es la segunda importancia para los musulmanes en el mundo, está el Muro de las Lamentaciones, construido sobre lo que era el Palacio de Salomón, fundamental para los judíos, y está el Santo Sepulcro, que es tan significativo para los cristianos. O sea que pues ese es el centro del conflicto y el centro religioso en muchos aspectos. Entonces es una mezcla de intereses políticos, con fe y con discursos religiosos y con raíces profundamente históricas, ¿no?
¿Cómo pensás que esto impacta en Irán, concretamente pensando en los lazos históricos que desde la Revolución Islámica del 79 ha tendido con Palestina, el respaldo a los reclamos del pueblo palestino, y este acuerdo que llega en un momento donde Irán está siendo asediado por distintos frentes por Estados Unidos desde que salió unilateralmente, una vez más, del pacto nuclear? ¿Fortalece la posición de Irán en Medio Oriente como referente? ¿Lo debilita? ¿Cómo lo ves tú, Juan?
Es muy cierta las buenas relaciones existentes entre la autoridad palestina, el pueblo palestino y el pueblo de Irán y el gobierno de Irán. Yo creo que este plan de paz lo que viene es a fortalecer no solo a Irán, sino ese eje, ese llamado eje de resistencia. Muchos de los países árabes han traicionado la causa palestina, no lo digo yo, lo expresan los propios palestinos y lo expresan los pueblos que han venido siendo solidarios con Palestina. Y en ese contexto de tanta traición árabe, de mucha falta de solidaridad con esta causa, pues Irán ha jugado un papel muy importante en sus buenas relaciones, en su apoyo a la causa palestina y en la solidaridad siempre mantenida con este pueblo y expresada. En ese estado de cosas, en esa situación que viene a plantear el acuerdo, el plan de paz propuesto por Trump y por Netanyahu, y hablo de los dos porque en realidad es un plan de paz con esas características, con expresión de esa alianza, y pues yo pienso que se va a fortalecer aún más la presencia iraní, una presencia que también, como lo señalas correctamente, es cada vez más asediado, un país asediado en ese ataque inclemente por los Estados Unidos a su economía, de manera financiera, de manera comercial y con tantas agresiones y amenazas de tipo militar. Se ha consolidado un eje fuerte con pueblos que vienen siendo muy oprimidos, el pueblo de Yemen, Siria, Palestina, por supuesto, y desde luego Irán. Entonces yo creo que eso, esta situación al mediano plazo, pues en el inmediato ya está siendo evidente las protestas, no solo en Palestina, sino en otras ciudades, contra este plan, contra la actitud de muchos gobiernos que no hacen expreso o manifiesta esa solidaridad con la causa palestina. Y bueno, ya en el mediano plazo yo creo que va a jugar muy a favor de Irán como pueblo que pues ha sido coherente en esa expresión de apoyo a una causa pues tan importante, una de las regiones más difíciles, uno de los conflictos más acendrados y de más compleja resolución que hay en el mundo actual, ¿no?
Estoy pensando también que esto de alguna manera consolida esos dos polos que se están armando. Tú tocabas Yemen, otras realidades así allí en la zona, donde Arabia Saudita queda como el aliado una vez más estratégico de Estados Unidos, e Irán ahora también en la otra punta, pero con una propuesta concreta sobre Palestina que se venía manejando, que se venía dilatando, pero que ahora tiene forma de pararse a uno u otro lado, digamos.
Yo creo que eso se suma a esa definición que viene estableciéndose precisamente por esa manera en que vienen manejando el gobierno de Trump las relaciones a nivel internacional. Es un eje que en lo económico pues es cada vez más evidente y notorio esa consolidación de la resistencia entre países como China, Rusia, que establecen relaciones muy intensas. Irán se suma en ese juego de presión estadounidense, como lo decía ahora, de tipo económico, financiero, comercial, militar, mediático, porque también es mediático y de manera muy intensa, donde estos países, pues, en esos ámbitos buscan la consolidación de nuevos, de nuevas maneras de relacionarse en todos esos aspectos, unas relaciones de tipo más solidario, buscando también salidas al monopolio del dólar y al control del mecanismo financiero SWIFT. Buscando, no es fácil, porque realmente los Estados Unidos, y ese ha sido uno de los puntales de su dominio a nivel mundial, pues ha tenido durante mucho tiempo la sartén por el mango desde los acuerdos de Bretton Woods al final de los años 40, en esa reconstrucción de Europa, y que se vuelve tan especulativo a partir del Nixon shock, del shock de Nixon, donde deja de estar el dólar respaldado por el oro, por una moneda, por un metal contable, tocable y medible, y pasa a ser meramente respaldado por la confiabilidad de los Estados Unidos. Una confiabilidad que a lo largo del tiempo y con las maneras atroces, las maneras despóticas, los chantajes, las maneras en que se ha venido relacionando, pues se ha venido perdiendo la confiabilidad en los Estados Unidos. Cuando ya deja de ser el garante creíble para convertirse en alguien que recurre a la pistola en la sien, al poder militar, para que tenga validez su credibilidad, pues por supuesto que estos países que han alcanzado un desarrollo muy notable en muchos aspectos tecnológicos, económicos, en el caso de China, tecnológicos en menor escala, pero muy alto a nivel militar, a nivel del desarrollo armamentístico en el caso de Rusia, y en el caso de Irán, pues a una autosuficiencia hasta en la producción de sus misiles, de su mucha capacidad propia, pues también es una potencia regional importante que viene a sumarse a ese eje, en esos aspectos. Y en el otro aspecto, con lo que, volviendo al caso preciso de la región, pues también están esos dos ejes de poder tan notables, que es pues de una parte Arabia Saudita, la casa de Saúl, la monarquía de los Saúl, con en la otra punta con la República Islámica de Irán. Esas dos visiones de la economía, visiones del poder, visiones de las relaciones, pues por supuesto están ubicadas en orillas opuestas. Esa es otra de las presiones para que se consoliden también los ejes de confrontación. Tú lo mencionas también y lo decía yo ahora, el caso de Yemen, por ejemplo, esa actitud de Arabia Saudita en estos países, esas alianzas que se establecen con los Emiratos Árabes, con Egipto, con otros países, y bueno, en el otro lado pues tenemos la permanente y constante alianza entre Siria, Irán, la misma Rusia, el papel de Yemen, por supuesto, y fundamental de la causa palestina, ¿no?
Está claro, sí, estoy pensando también cómo en su momento Arabia Saudita impulsó el aislamiento de Qatar, que venía fortaleciendo sus relaciones con Irán en este replanteo de Oriente Medio y en una perspectiva histórica, si bien sabemos que el petróleo es lo que mueve el mundo, literalmente, también la revolución islámica proyectada al día de hoy, ¿cómo sería un gobierno favorable a Estados Unidos en Irán y en estas intenciones de dar por bueno un acuerdo del siglo que tiene como grandes sostenedores a Israel y Estados Unidos y deja por fuera a Palestina, Juan?
Sí, por supuesto, es que, mira, es un acuerdo unidireccional y unilateral, un acuerdo de paz en el que la autoridad palestina no participa, es decir, es un supuesto plan de paz para ser acordado también supuestamente entre dos, en el que una de las partes no participa en ningún momento y donde el mediador, que debería ser el garante, pues es socio y aliado incondicional de una de las partes.
Sí, y de ahí la ruptura de relaciones de Palestina con Israel y Estados Unidos de manera inmediata, ¿no?
Claro, por supuesto, es que ahí se iba a conducir y es un plan que algunos funcionarios iraníes lo han dicho, es un plan que nace muerto. Es el plan de paz entre un carcelero y el preso. El carcelero tiene las llaves del presidio, suministra la comida si lo desea, va y viene cuando quiere y coge al preso a palos cada que se le ocurre. Es decir, el objetivo es realmente convalidar los asentamientos israelíes sobre el territorio palestino, legitimar, esto es muy importante, los territorios ocupados ilegalmente y darle pues continuidad y validez a esa humillación contra la población palestina, ¿no?
Ahora, Juan, hablábamos del contexto puntual de Irán en este momento, luego de la ruptura del pacto nuclear, sin embargo, venimos de una demostración de fuerza importante de Irán. Hoy se empiezan a escuchar reconocimientos de parte de Estados Unidos de que hubo heridos. En su momento Irán dijo que también había militares muertos tras el ataque con misiles a las bases en Irak. Pensando en esto, igualmente, en un país asediado que logra demostrarle a la primer potencia su capacidad de acción en su zona de influencia, ¿cómo pensás que se traduce el apoyo a Palestina en este contexto donde incluso algunos hablan de enfrentamientos armados más directos y en una escalada, ¿no?
Sí, desafortunadamente yo no soy muy optimista en lo que se viene. Este plan pues, de paz que se formula con una intencionalidad, obviamente, como lo hemos hablado, de convalidar pues, todo este tipo de ocupaciones, de asentamientos, de situaciones pues, que se han venido generando, realmente con otras intencionalidades paralelas que tiene, además de desvío de la atención, en el caso de Trump pues, con un impedimento en marcha, en el caso de Netanyahu con acusaciones múltiples a él y su familia, con eso que tiene de desvío de la atención, también tiene un componente que va a ser muy complicado de manejar para Palestina, porque uno mira en la campaña mediática, con excepción de medios pues de muy notables pero muy escasos, los grandes corporaciones mediáticas de Occidente han hecho un despliegue como si realmente fuera a constituirse un acuerdo de paz real, cierto, cuando no lo es. Y va a ser complejo para Palestina manejarlo porque al no aceptarlo va a quedar como el malo del paseo. No hay ninguna contextualización, no hay ningún análisis de, hablo en el común de las informaciones, al menos el que manejan las grandes corporaciones mediáticas, agencias de prensa, lo que se reproduce en todos los lugares del mundo de manera unánime, uniforme y sin cuestionamientos. Entonces va a ser complicado manejarlo en esos términos mediáticos, porque se está generando las condiciones precisas para cualquier medida que puedan adoptar tanto los Estados Unidos y en particular Israel. De hecho, mientras se anunciaba el acuerdo de paz en el presidente Trump en Estados Unidos, paralelamente Israel estaba bombardeando sitios en la Palestina ocupada, en Palestina, en los territorios. Entonces, eso puede ser muy delicado de manejar a futuro, al mediano futuro, en cuanto al aumento de las agresiones. Se esperaba que este acuerdo o la búsqueda es la necesidad de convalidación, de conformidad de la comunidad internacional con las acciones de Israel, porque ese es uno de los principales obstáculos. El Consejo de Seguridad de manera continuada, permanente, viene a través de resoluciones condenando la actitud y condenando las acciones de Israel. Entonces, este plan a mi parecer lo que busca es una conformidad, una legitimación de las acciones de Israel, de lo que ha hecho y de lo que hace, y al no ser posible, al no darse, porque ya Palestina rompió relaciones, como bien lo dijiste, va a ser una resistencia muy fuerte, pues también van a venirse unas medidas de presión muy intensas de tipo económico, de cerco económico. Prácticamente es un estado sitiado con este muro y con la imposibilidad de acceder, en el caso de la franja de Gaza, incluso a embarcaciones con ayuda humanitaria. Entonces ese cerco mediático va a ser, ese cerco económico va a ser muy fuerte, y además de eso, pues la agresión militar y los oprobios contra este pueblo pues van a ser mucho más intensos. Es muy previsible que eso pueda suceder.
Y desde el punto de vista justamente militar, ¿pensás que Irán, recientemente el nuevo comandante de la Fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria iraní, manifestaba su respaldo total a los planteos y los reclamos del pueblo palestino en torno a este acuerdo, comprometiéndose a apoyarlos? ¿Pensás que se puede involucrar Irán en un conflicto directo con Israel a raíz de Palestina?
Yo no creo que se llegue a un estado de confrontación, por lo menos directo, pero sí indirecto, como se manejan muchas de estas guerras en el presente. Siria fue un escenario de enfrentamientos y de guerra entre países que nunca fueron afectados de manera directa, ¿cierto? Palestina es el riesgo. De todas maneras, es un pueblo con una decisión y una capacidad de resistencia admirable. Es un pueblo que tiene una diáspora, que ha sido sometido a una diáspora, de la misma manera que el pueblo judío fue sometido a una diáspora, pues primero por los romanos al inicio de nuestra era, pero pues de manera mucho más reciente durante el siglo finales del 18, comienzos del 19 y comienzos del 20, perdón, y bueno, ahora ellos mismos someten al pueblo palestino a las condiciones similares de diáspora, de represión a quienes están allí, y seguramente pues van a continuar recibiendo el apoyo, la solidaridad, no solo en comunicados, no solo en solidaridad diplomática, sino también desde otros puntos de vista, en lo económico, en lo militar, por lo menos a nivel de adiestramiento, de suministro, de venta o por lo menos de suministro de armamento, porque realmente pues esa es una de las cuestiones que más se debilita las acciones de agresión del pueblo israelí. Uno dice, no, pues es que son terroristas palestinos que se vuelan en un restaurante, pero es que es un pueblo agredido, sometido a los oprobios de los cuales no se hablan. Entonces, seguramente esto desafortunadamente pinta un panorama muy difícil. Por lo menos esos acuerdos de Oslo, que en la realidad no sirvieron para nada, fueron una esperanza de poder sentarse a la mesa y hablar. En las actuales condiciones, con ese plan de paz, lo que se está haciendo es incentivar o incrementar las posibilidades de guerra, las opciones de confrontación. Entonces, eso para desafortunadamente no es un panorama muy optimista, aunque hay que confiar en que prime la sensatez una vez pasen todas estas convocatorias electorales.
Vamos a dejar transcurrir algunos días o semanas, la realidad es muy cambiante, hay nuevos hechos todo el tiempo que ameritarán sin duda un nuevo contacto siempre que pueda. Muchas gracias.
Claro que sí, desde luego.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.